Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental. Conducen Daniela Jerez Garcés, psicóloga, y Felipe Hinojosa Paredes, profesor del Departamento de Música de la Universidad de Concepción.
Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Diálogos para la Salud Mental, junto a Daniela Jerez Garcés. ¿Cómo estás, Danielita?
Sorprendida. Esa es mi palabra de hoy.
Sí, es que en realidad, lo que se viene hoy día va a ser bastante
interesantísimo,
sí. Así es. Programa orientado a conversar sobre interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional. Ya en nuestra segunda temporada, de Diálogos para la Salud Mental acá en Radio Universidad de Concepción. Tenemos que, obviamente, saludar a quienes también están en la realización de este programa, Leonardo y Nicolás. También tenemos que saludar a nuestra productora, que nos ayuda también semana a semana con nuestro programa, Cari Merelo, que está, ¿cierto?, en la producción.
De hecho, me acaba de retar por WhatsApp.
Ah, dile que ya subió el programa, por si acaso, que también
sí,
me retó.
Sí, tenemos un retraso en Spotify, pero hoy día lo solucionamos, no se preocupen.
No, nuestra productora es así. Y eso, búsquenos en nuestras redes sociales también, ¿cierto? En Instagram, sí, como Diálogos para la Salud Mental, en Spotify también, y por supuesto, ¿cierto?, en el sitio web de Radio Universidad de Concepción, donde también encuentra nuestros programas para que los pueda escuchar en diferido o podcast, como también se está llamando ahora. Dado ya este rezo antes de comenzar el programa, hoy día tenemos una invitada, una interesantísima invitada. Tema interesante.
Debo decir que es la primera vez que estoy con más preguntas que comentarios. Y hoy día voy a estar suave porque en realidad no sé nada de esto.
Yo tampoco.
Tengo más interrogantes que comentarios anexos, así que yo creo que vamos a aprender mucho. Y vamos a develar hartos mitos, de hecho.
Eso mismo te hace. Yo creo que hay muchos mitos sobre este tema. Así que ahí vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, que es Laura Mancinelli Muñoz. Bienvenida, Laura.
Muchas gracias. Muchas gracias igual por la oportunidad de hablar de esto. Muy agradecida y, bueno, me encanta este tema, así que si hablo mucho me detienen.
No, para nada. No te vamos a detener, así que tranquila. Laura, cirujano-dentista, egresada de la Universidad de San Sebastián, especialista en trastornos temporomandibulares, está bien, ¿cierto?
Muy bien.
Y dolor orofacial de la Universidad de la Frontera. Y estás cursando desde junio un diplomado en medicina de sueño en práctica clínica y ha trabajado también en el servicio privado que está, digamos, actualmente en ejercicio. ¿Está bien?
Está súper.
¿Súper bien?
Súper bien.
Qué bueno. Bienvenida entonces nuevamente, Laura, a nuestro programa.
Antes que Laura nos empiece a contar, porque de verdad que hoy día vamos a aprender mucho, tenemos que explicar que este capítulo surge por también el trabajo con ciertos pacientes que a veces nos llegan con dudas de bruxismo, dolor, y uno queda así como asumiendo que hay mucha relación psicológica en estos malestares o en estos diagnósticos que hay. La Laura nos va a explicar. Y estoy sorprendida, porque en realidad parece que lo que hemos trabajado por años desde... A mí me han llegado pacientes derivados de neurólogos por bruxismo, pacientes derivados de psiquiatra por bruxismo, pacientes derivados de dentistas por bruxismo. Parece que no es. Cuéntanos, Laura, en realidad, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, sí. Bueno, lo primero que les quería contar, la especialidad se llama trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Y en el fondo nosotros vemos los dolores faciales, ¿ya? Y trastorno temporomandibular en realidad habla, en palabras súper sencillas, de la articulación de la cara. Ya que en el fondo igual es una articulación que es súper distinta a las otras, porque a diferencia, por ejemplo, de la rodilla o del codo, uno puede usar un codo sin usar el otro. En cambio, en el caso de la cara, ¿cierto?, no podemos usar una articulación sin la otra. Y además de que tiene dientes, ¿ya? Entonces es una articulación que es súper distinta a las otras. Y que hay muchos pacientes que tienen muchas alteraciones de calidad de vida, cefaleas, ruidos articulares, que tienen dolor para comer, que en el fondo tienen problemas hasta para hablar. Y en el fondo lo que tienen es un trastorno temporomandibular. y que puede estar asociado a cualquiera de las estructuras. Incluso hay tendones en la cara, que quizás no es algo de conocimiento común, ¿cierto? Que es una articulación que tiene un líquido adentro, que tiene muchos componentes, y en el fondo que también están los músculos de la cara también enfocados en eso, que tiene mucho que ver también con... que los músculos también reaccionan ante cualquier daño de la articulación, y que eso puede generar dolor facial, como decía, cefaleas, y que creo que es algo que no es tan conocido para la gente. Y quería primero decirles que en el fondo de eso se trata la especialidad.
Es bien interesante porque, como te decía, hay muchas personas que llegan con un autodiagnóstico o te dan la explicación de que están convencidísimos que es eso. Yo he tenido pacientes que llegan con el tema de las placas, que llegan con algún tratamiento de relajante muscular para poder dormir. Y ahora me estoy dando cuenta que parece que nada de eso es real.
Que ahí está el tema ese del mito. ¿Cuál es el mito sobre el bruxismo? ¿Por qué la gente tiende a auto, digamos, diagnosticarse, ¿cierto? Y siendo que no...
Claro, que eso en el fondo lo que hablábamos un poco, que en teoría un paciente no debiera autodiagnosticarse, ¿cierto? Que como uh-huh. conversábamos igual, que en el fondo pasa muchas veces también en otros rubros, ¿cierto? En otras, bueno, en todo el área de la medicina, que los pacientes suelen autodiagnosticarse, pero que eso no debiese ser así. Que
Google.
Claro, también.
Google se vuelve nuestro amigo.
Claro.
Claro. Y en el fondo lo que yo quería hacer era, primero que nada, diferenciar, cierto, que existen dos tipos de bruxismos, que son ¿ya? el bruxismo de vigilia y el bruxismo de sueño, ya que tienen un comportamiento súper distinto, tienen una etiología súper distinta, entonces por eso hay que hacer la diferencia entre los dos. El bruxismo de vigilia, en el fondo, cierto, es que en el fondo uno se da cuenta muchas veces, o muchas veces no se da cuenta, que está apretando los dientes, y que incluso puede pasar en pacientes que no tienen dientes. Entonces, para sacar un poquito la idea de que bruxismo igual dientes, igual hay pacientes que son desdentados y que en el fondo lo que hay es actividad de los músculos, del masetero y del temporal. Que ¿ya? en el fondo muchas veces uno ve a alguien, ¿cierto?, que se le mueven los músculos de la cara y está apretando. Ya, y en el fondo, para hablar primero de ese tipo de bruxismo, el de vigilia, en el fondo se considera como un hábito. Que es un hábito que se presenta no necesariamente asociado al estrés, ¿cierto? No hay mucha evidencia que sea vinculante directamente de este apretamiento, bruxismo en vigilia, asociado al estrés, pero sí más como un hábito o secundario a algo.
Ya, ahí te voy a interrumpir un cachito, porque eso es súper interesante. Yo creo que una de las cosas que a mí me dejó más perpleja, claro, de esta búsqueda, porque yo hice mi tarea, como dice Felipe, y empecé a buscar una relación real, investigaciones sobre la asociación entre bruxismo y estrés, bruxismo y ansiedad. Y en realidad tenemos, claro, mucha información de que pareciera haber una relación, pero no tenemos evidencia concreta en ningún caso.
Claro, no hay evidencia concreta. Hay estudios que asocian el estrés, en el fondo, al bruxismo, pero en el fondo cualquier persona puede bruxar de día, digamos. Es como...
¿Y ese hábito puede ser consciente o inconsciente? ¿Uno no se da cuenta de repente de lo que está haciendo?
Hay personas que aprietan y no se dan cuenta, hay personas que se dan cuenta, pero principalmente en el fondo, incluso no necesariamente una persona está apretando mientras está estresada. Puede que incluso sea viendo tele, por ejemplo, uh-huh. o leyendo un libro. En el fondo no hay, como decíamos, cierto, la evidencia, información importante sobre que hay una asociación entre estas dos. O sea, no porque una persona ande estresada por la vida significa que anda bruxando, o independiente, o una persona que es muy relajada puede bruxar todo el día. En el fondo no hay una asociación directa.
Ya, o sea, como raya para la suma. La primera idea es que no necesariamente lo que vemos, o sea, no necesariamente una persona que está altamente estresada o altamente ansiosa o altamente nerviosa va a bruxar.
Claro, podría ser, ¿cómo podría ser que no?
Ya, o sea, no tenemos una regla. Y puede haber una persona en modo zen, muy calmada,
claro,
que también lo está haciendo.
Claro.
Pero por hábito, digamos.
Por un hábito, claro.
Es como, no sé, pues si uno está en reposo o estás leyendo, como decías tú, está más tranquilo, que eso, pero por estar moviendo el músculo, a lo mejor empiezas a apretar y empiezas a bruxar sin darte cuenta.
Claro, sí. Y en el fondo, eso es lo importante igual, que se considera como un en el fondo un hábito en individuos sanos, pero también puede presentarse secundario a otras cosas, como por ejemplo se ha visto estudios donde se hacen que se agrega en el fondo directamente al esófago alguna solución que sea muy ácida y empieza a activar eso el sistema y empieza a bruxar la persona. Entonces igual está muy asociado, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico.
¿Ya?
Y también está, que esto ya igual es más desconocido, está asociado también a fármacos. Por eso creo que puede haber una asociación al estrés con el apretamiento, pero que sea indirecta, no directa. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene algún trastorno del ánimo o estrés o lo que sea, uh-huh, en el fondo puede que tenga más reflujo, por ejemplo.
Claro.
O puede que se le esté medicando. Hay medicamentos, uh-huh, que generan bruxismo en el fondo, que tienen que ver con los neurotransmisores, con la dopamina, la serotonina, ¿cierto? Muchos medicamentos que se hacen para patología, ustedes saben más de eso que yo, uh-huh, ¿cierto? Que sea algo psicológico, se tratan con medicamentos y hay un apretamiento que es secundario al medicamento.
O sea, es un efecto secundario del fármaco.
Exacto. Entonces hay una relación, ¿cierto?, con el bruxismo y el estrés, pero que es más indirecto, no literal así, me estreso, apreto.
Uy, perfecto. ¿Ya?
Ya, vamos a hacer un alto.
Sí, necesito ordenar mis preguntas.
Empezamos a ordenarnos acá porque tenemos mucho que preguntar.
Y yo soy muy desordenada, así que pido perdón de antes.
Bueno, aquí Nicolás ya y Leo nos están diciendo que tenemos que ir a la primera pausa musical de nuestro programa Diálogos para la Salud Mental. Y vamos a ir con... Yo elegí unas canciones que hablan justamente esto del... vamos a hablar, no de la de en vigilia, de sueño.
De sueño.
¿Cierto? Uh-huh. Porque tiene que ver con la falta de sueño. Ya,
y la calidad del sueño.
También, claro. Y tenemos la canción de One Republic y se llama Counting Stars.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Yeah, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars.
sink in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned.
Everything that kills me makes me feel alive.
Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental junto a nuestra invitada Laura Manchinelli Muñoz y Daniela Jerez. Está bien interesante el tema. Ustedes se imaginan todos los temas, todas las preguntas y todo lo que sale aquí mientras estábamos en la música.
Sí.
Y en nuestra reunión de pauta igual.
Yo de hecho lo que sigo pensando es que el tiempo que hemos perdido, me refiero como a las personas que trabajamos con pacientes, en asumir que esto era unicausal o que en realidad había una relación tan, tan estrecha. Porque claro, uno, yo más de alguna vez lo he dicho aquí, yo a mis pacientes le pregunto, en sesión 1, ¿tienes algún problema físico que te preocupe? Jaqueca, caída de pelo, gastrointestinal, bla, bla, bla. Y claro, más de alguna vez alguien me ha dicho, ¿sabes qué, Bruxo? Y uno, ahora hago mi mea culpa por desinformación, también lo identificamos como un síntoma probablemente ansioso, que pareciera que no. Y lo dejamos ahí, a lo mejor también esto nos va a servir, y si hay algún colega que nos esté escuchando, para empezar a derivar en el momento adecuado a los pacientes que van a escapar de nuestro control como o de nuestro abordaje como psicólogo en realidad. Porque me estoy dando cuenta que esto es mucho más amplio y en buena hora existe la especialidad para trabajarlo. Así que ese es mi comentario de perplejidad que aún estoy.
Bueno, sí, qué bonito que tú lo digas, porque siento que yo te cuento esto y tú lo entiendes al tiro, ¿cierto? Y bueno, en realidad 96% de los pacientes que dicen que bruxan es porque su dentista se lo dijo. Entonces hay mucho rato de desinformación dando vuelta. Ya, y bueno, yéndome a los motivos de consulta del bruxismo, ¿cierto? Si es dolor facial en el fondo, ahí hay que, ¿cierto? Que dijimos que, para no decir trastorno temporomandibular, TTM, ya va a ser la más corta. Entonces, en el fondo, si tiene dolor facial, si en el fondo el paciente le duele la mandíbula, si que muchos dicen, ¿cierto?, que despiertan con dolor, hay que derivar al TTM.
Claro, o como que a mí me lo han descrito como esta sensación de cansancio, como de pesadez, como que les cuesta como masticar en la mañana. Y a veces también lo asocian, y ahí te voy a preguntar, ¿qué relación tiene esto con el dolor de cabeza? O lo que la gente dice como jaqueca o cefalea o todos.
Claro, que hay un tipo de dolor muscular que da, que se llama dolor miofascial. No vamos a entrar en eso porque no es el objetivo, ¿cierto? Pero que tiene mucha referencia a la zona frontotemporal, que es la zona, ¿cierto?, que nos duele siempre que nos duele la cabeza, que es como un cintillo apretado.
Claro.
Que en el fondo es la cefalea tipo tensional, que se le dice también. Uh-huh. Que de hecho eso igual es un punto interesante porque se trata con fármacos para siempre, ¿cierto? Naproxeno, paracetamol, qué sé yo. Tiene cefalea tipo tensional, le duele porque está estresado, etcétera. Y de hecho, que también hay una cefalea que es secundaria a estos medicamentos, o sea, está ya entrando en un loop de cefalea eterno, y uno le toca la articulación al paciente y le duele, y uno le toca los músculos al paciente y le duele. A mí me ha pasado que de hecho tengo una paciente que tenía dolor, llevaba 18 años con dolor, llevaba 5 resonancias magnéticas de cerebro, y yo le diagnostiqué que tenía osteoartritis en la articulación, y efectivamente le dolía en la mañana, que la articulación puede doler en la mañana mucho porque está seca, como cualquier otra articulación que está inmóvil, seca, que está patológica, digamos. Y la paciente como que ya me aceptó el tratamiento, ya bueno, como media desganada, y ahora ya somos mejores amigas.
O sea, es que igual
le quité el dolor que tenía hace 18 años.
Es que ya, aquí es cuando yo digo, esto es extremadamente importante.
Super.
Porque el mito ha hecho que personas como ella estén tantos años sin poder resolver el problema y consultando. Porque es distinto cuando tú tienes un paciente que por zonas geográficas, por falta de recursos, no ha podido consultar. Pero si alguien ha invertido en 5 resonancias, es una persona que lo está intentando, pero que el profesional o el grupo profesional al que ha estado expuesto no le ha entregado las respuestas necesarias.
No, sí, pues nosotros en el fondo es como que fuéramos especialistas en dolor. Porque, bueno, yo digo que es súper bonito porque para mí es bonito el estudio, pero de hecho esta paciente también tenía muchas migrañas y existe también una como un encuentro anatómico entre el dolor, cierto, que es por la articulación, por ejemplo, con la migraña. Entonces la paciente también bajó sus migrañas y también hay estudios que dicen sobre el impacto que tiene la emocionalidad, el dolor facial, y la paciente de verdad que le cambió hasta la personalidad. De verdad, era así. Ucha, esta señora que es pesada. Y después cuando claro, ya terminamos, hablábamos de todo. Así yo, de hecho, hasta yo tengo tatuajes y yo pensaba que ella me iba hasta a juzgar por eso. No sé, como cosas tontas, ¿cachai? Y al final, la paciente era un 7, era un amor y cambió hasta su relación con sus hijos, ¿cachai? Porque al final...
Ya, es que mira, ahí se me... como que se me volvió a cruzar porque... el dolor, y nosotros lo hemos hablado desde la irritabilidad, a veces por cansancio físico, como que desde el ámbito de que nosotros manejamos más que la salud mental, el dolor, la falta de sueño, la irritabilidad, van cambiando la forma en que nos relacionamos con los otros.
Sí,
y totalmente. Vivir con dolor debe ser extremadamente frustrante. Por lo tanto, aquí yo voy a hacer hoy día mi mea culpa no con las personas que nos escuchan, sino con los equipos de salud. Yo creo que tenemos que empezar a dejar de mirar nuestra parcelita y empezar a cuestionarnos si en realidad lo que yo hago, por ejemplo, como psicóloga, puede explicar todo lo que le pasa al paciente. Y ser súper honesto y decir, ¿sabes qué? Mira, esto, como la paciente que yo le derivé a la Laura, ¿sabes qué? Esto yo no me lo explico. O sea, el dolor que tú tienes no me lo explico. Ni su psiquiatra se lo explicaba. Dijimos, ¿sabes qué? Puede que aquí haya otra cosa. Y vea tal persona. Y de eso, de hecho, surge este programa por eso. Así que ese es mi comentario anexo.
Sí, yo quería hacer una pregunta que realmente con todo lo que estabas hablando sobre tu paciente, tanto tiempo con este problema, ¿la especialidad tuya es relativamente nueva?
Sabes que no, pero igual hay muchos mitos con respecto a la especialidad.
Ya, perfecto.
También pasa eso. Y bueno, en realidad imagínate vivir, hacer todas las cosas, o sea, porque lo fuerte de eso, por ejemplo, es que la migraña, por ejemplo, es una cefalea que te deja botado en la cama.
Sí.
Pero la cefalea que da por la articulación, en el fondo es una cefalea que te permite seguir haciendo tus cosas. Entonces,
Pero gruñoncito.
Entonces, claro. Imagínate, 18 años con dolor y que has ido a neurólogo, has ido a médico, has ido a todo y nadie te había podido encontrar tu dolor. Y en el fondo un poco pasa, que me pasa con mis pacientes, que también eso los puede afectar emocionalmente, que les hacen sentir como que lo inventan.
Sí.
Como que inventan su dolor. Y me pasa a mí que también juegan con mi mente a veces los pacientes cuando me dicen yo bruxo, de hecho de noche, o sea de sueño, que es el que se hace con polisomnograma, que es en el fondo debiese hacerse con eso, se puede igual, en el fondo es el gold standard para el diagnóstico. Y me dicen, tengo mi polisomnograma y yo bruxo. Y me pongo a investigar y le pregunto, pero ¿cuál es tu motivo de consulta en realidad? Me dice, no, es que me duele mucho. Y la examino y efectivamente, pues le duelen los músculos, le duele la articulación, o sea, le duele para abrir, le duele para movimiento lateralizar la mandíbula, y son movimientos que uno hace hablando, comiendo, en el fondo, como les decía, es una articulación que nunca está inmóvil, la usamos todo el día.
Claro.
Entonces, en el fondo,
es muy asociado. ¿Tiene un problema digestivo, digamos, al momento de no querer ingerir alimentos por el mismo dolor?
Hay pacientes que en el fondo igual tienen problemas que, claro, ese es el paciente que uno ya ve más afectado en el fondo.
Claro.
Que te dice como, sabes que ya no puedo ni comer.
Claro, porque empieza a restringir por evitar el dolor. Y aquí también hay un mea culpa psicológico. Es decir, en algún momento parece que lo hablamos en un capítulo anterior. A veces los profesionales de salud también nos podemos estar equivocando. Y es deber del paciente validar su propio malestar. Y esto es para los pacientes. Si a usted le duele, le duele.
Sí, totalmente.
Ningún profesional tiene el derecho para insinuarle que usted está exagerando. Porque como tú dices, claro, el bruxismo puede ser secundario a otra cosa. El malestar corporal puede ser secundario a otra cosa. La angustia extrema puede ser secundaria. Es decir, si usted siente que hay un problema, ese problema es real. Y hay que buscar la forma de solucionarlo.
De hecho, no es por ser, no sé cómo decirlo, mamona con mi especialidad, aguante la UFRO, a la Universidad de la Frontera, lo más grande, mi profe siempre nos decía eso, nos decía, mira, si el paciente te dice que hasta con la profilaxis le duele, tú le tienes que creer, que es en el fondo la limpieza dental.
Claro.
Y en el fondo pasa mucho eso, como dices tú, que no se valida como el dolor del paciente.
Y en el fondo es una falta de respeto.
Sí, pues totalmente.
Lo que yo dije, claro, nuestro trabajo es ayudar a encontrar la solución o el acompañamiento para que esta persona está sufriendo por algo.
Sí, pues nosotros de hecho muchas veces igual en el fondo hacemos como de psicólogo un poco, porque son pacientes que tienen mucho dolor y tienen mucha comorbilidad. Por ejemplo, bueno, para hablarles cierto un poquito del bruxismo de sueño, que en el fondo también dicen, apreté toda la noche, ¿cierto? Le hacen una plaquita, y el bruxismo de sueño está muy, muy, muy asociado a algo central. Uno siempre dice, no periférico, central. En el fondo, ¿qué es esto? Te habla de una patología que es sistémica. Ya, suena súper raro, súper como fuera de lo que uno escucha siempre, pero en el fondo también, como les hablaba, cierto, del reflujo, en la noche el bruxismo actúa como un factor protector. En el fondo movemos la mandíbula, estimulamos la parótida, que es la glándula, cierto, que genera saliva,
¿ya?
Y generamos saliva para que no se nos destruyan los dientes, porque con el ácido, sobre todo en la noche hay mucho reflujo, se destruyen los dientes. Y el bruxismo está tratando de protegernos, y uno en el fondo ya, el dentista le coloca el plano, ¿cierto? Y se meten los ácidos adentro del plano. O sea, no le estás haciendo ni un franco favor al paciente.
Acabo de quedar...
Plop. Es que estaba muy sorprendido.
Sí.
Sí, pues, y otra cosa que también es importante conversar, por ejemplo, el apnea. La apnea obstructiva de sueño, ¿cierto? Los pacientes que bruxan y que tienen pausas durante el sueño, que en el fondo tiene que ver con la oxigenación del cerebro, memoria, atención, concentración, accidente cerebrovascular, toda la cuestión cardiovascular, hasta incluso hay pacientes que tienen hipertensión, diabetes, o sea, tiene todo que ver con la apnea, y que en el fondo bruxan porque está aumentando el sistema un poquito, el volumen de la vía aérea para que literal entre más aire. Y también les colocan un plano en la noche, ¿cierto? Y les disminuyen aún más la vía aérea y aumentan más los eventos de apnea. Y lo que también tiene mucho que ver con ustedes es que hay pacientes que incluso se les diagnostica a adultos o niños déficit de atención e hiperactividad, porque duermen tan mal que andan pésimo en el día, no pueden poner atención en nada y en verdad tienen apnea.
Eso quería preguntar, ¿qué pasa con los niños?
Claro, en los niños, otra cosa que también es un mito importante de derribar, que los niños nunca es normal el bruxismo. Ya, y es súper típico que los dentistas digan, no, cuando le está saliendo el primer molar definitivo es normal que bruxe, no. Hay algo que pasa en los niños que es como una propiocepción, puede ser cuando le aparecen los dientes, que empiezan a jugar con los dientes, porque están apareciendo y algo nuevo. Pero no es normal bruxar, nunca, nunca en los niños.
¿Y desde qué edad? Porque, por lo que entendí, claro.
Nunca.
Nunca, nunca. Porque la última parte, que igual sorprendía, porque claro, el bruxismo en la noche, perdón, durmiendo, porque si no, una siesta puede ser malentendida.
También.
El bruxismo sale o surge para generar un mecanismo en el cuerpo.
Claro, también pasa en el bruxismo de sueño, que pasa que está asociado a patologías de sueño. Porque en el fondo está asociado a toda una cadena de aumento de la presión arterial, de taquicardia, de microdespertar, o sea, es todo un evento que ocurre en la noche que está asociado a, por ejemplo, un mal dormir, o también a lo que conversábamos de fármacos, incluso también puede ser las personas que fuman exposición a tabaco, que lo que hacen que en el fondo con esto... no quiero irme tan técnico, pero algo que pasa con los neurotransmisores, que un poquito el cerebro está un poquito más despierto. Y está asociado a eso. Como el cerebro está un poquito más despierto, también bruxamos. Para explicarlo de una forma sencilla.
Y eso va a alterar la calidad del sueño, evidentemente.
Altera también la calidad del sueño, y en el fondo, claro, una persona que está súper alterada de día, que se queda dormida o que en el fondo anda súper mal de ánimo porque durmió
sobreviviendo.
Mal. Sobreviviendo durante el día, ¿cierto? No es porque bruxó, en el fondo es por su trastorno de sueño. Pasa que el bruxismo andaba por ahí nomás. Pero no tiene más que ver con el trastorno del sueño que con este apriete, que en el fondo tampoco es que se te esté dañando, no te está dañando, tal vez te está avisando de algo o está ahí asociado a otra cosa.
Ya, o sea, el bruxismo, para dejarlo como un poco cerrado, va a ser una señal de que otra cosa está pasando.
Eso es una forma, claro.
Como para poderlo bajar a todas las personas que nos están escuchando. Claro. Y por lo tanto, y la otra señal sería, si usted no siente que no está durmiendo bien, o a pesar de que cree estar durmiendo, anda con esta lentitud, anda con esta falta de concentración, con esta irritabilidad, porque el mal descanso genera mucha frustración también, consciente o inconscientemente. Entonces, también ahí habría que abrir la posibilidad de evaluar cómo estoy durmiendo y qué está pasando durante ese sueño.
Claro, que es súper importante el sueño. Ya en el fondo pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo y uh-huh. se le resta un poquito de importancia al sueño, pero hay muchos procesos que son de aprendizaje, que se consolidan durante el sueño, la memoria se consolida durante el sueño. Como bien dices tú, el tema del ánimo también tiene mucho que ver con el sueño, y yo creo que la gente en general duerme muy mal.
Sí, nosotros hace poco hicimos un capítulo de insomnio y de calidad del sueño, y tocábamos precisamente ese punto. Las personas a veces consideran que el sueño es accesorio. Como que, tengo tanto que hacer, ya le quito el sueño. Y al final es al revés.
Exacto.
Porque funcionas de muy mala calidad en vigilia porque dormiste mal.
Sí, pues nosotros, igual como TTM, tenemos un pilar que es el de sueño. Y de hecho hay una patología que se llama fase retrasada de sueño, que es el mismo paciente, que se confunde mucho con el insomnio, que es el mismo paciente que retrasa sus horas de sueño. Y en el fondo se le empieza a correr el reloj biológico, porque no quiere dormir porque no tiene tiempo libre.
Claro.
Entonces, asimismo, como que dice, ya no voy a dormir porque prefiero estar viendo tele, pucha, estuve trabajando todo el día. Y asimismo ellos mismos se retrasan que les dé sueño. El cuerpo se empieza a acostumbrar a quedarse dormido más tarde, y ya cuando se quieren acostar temprano no pueden, porque se les corrió el reloj biológico.
Claro. De hecho, eso igual a veces nos pasa cuando tenemos pacientes con trabajos de turno. Como que el ciclo natural se vuelve muy variable y cuesta mucho reentrenarlos nuevamente.
Sí, pues lo principal de la apnea y el sueño, por lo menos, es que pasa que incluso se dice que muchos de los accidentes de tránsito son por pacientes que tienen apnea, porque se quedan dormidos manejando. Y eso,
o sea, igual, ese típico pestañazo que las personas dicen, pasé un susto.
Claro. O los pacientes, ¿sí? Típicos, igual el caso de ejemplo que se pone es como los camioneros que pasan mucho rato manejando, a horarios, etcétera. Igual se presume que hay muchos accidentes de tránsito, como te decía, que en el fondo ocurren por apnea. Y esos pacientes, imagínate que estar preocupado del bruxismo, y en realidad tienes que estar preocupado de una patología que tiene una morbilidad importante, vos.
Claro, o sea, ahí la recomendación es dejar de mirar el bruxismo y mirar más profundamente qué es lo que está pasando, tanto a nivel de sueño como a qué otro nivel.
Es que en el fondo ahí, como yo les decía, en el fondo, claro, nosotros cuando nos encontramos efectivamente con un bruxismo, porque lo que primero que hacemos es, ya a la noche le preguntamos, ¿alguien te ha escuchado bruxar? Uh-huh. Eso es lo primero. Siempre tiene que haber un reporte de un tercero, porque uno mismo está durmiendo, no tiene idea qué está haciendo.
Y de hecho, las personas que bruxan, yo he escuchado, la Alfonsina no me está escuchando, pero mi hermana bruxaba, y yo recuerdo ese...
Claro, eso es lo que hay que escuchar. Lo primero que uno empieza para empezar a investigarlo. Y bueno, lo otro, decirles que los estudios donde se busca el bruxismo y el paciente que más aprieta en toda la noche son como 7 a 14 minutos. Porque a mí también mi pololo me ha dicho, uh-huh. Bruxaste toda la noche. Y en verdad es porque la otra persona justo te escuchó.
¿Ya? O sea, es imposible que hayas bruxado.
No, imposible. Para derribar también ese mito de que bruxamos toda la noche.
Toda la noche.
¿Ya? Ya, eso no es así. Ya, y eso es lo que uno busca en el fondo. Y en el bruxismo de día, en el fondo, uno los revisa que en el fondo tengan como una carita de apretamiento, que es cuando hay una hipertrofia de los maseteroides del temporal, ¿cierto? Que son los músculos que como que definen la forma de la carita. Uh-huh. Y también buscamos en qué afecta. Es importante hacer el tratamiento de esto porque, por ejemplo, algo que puede sonar bien lógico. Digamos que el bruxismo que tiene, sea de vigilia o de sueño, es secundario a un medicamento. Le vas a quitar un medicamento que le hace bien al paciente para algún trastorno del ánimo, etcétera, lo que sea. Solamente que le hace bien solo porque está bruxando, ¿te afecta en algo el bruxismo realmente?
Y esta idea de que el bruxismo nos acaba los dientes, ese... Yo creo que hoy día fue uno de los mitos que quedé así sorprendida. Claro. ¿Es verdad?
No.
Es que ahora hablamos en pauta por eso.
No, sí, pues efectivamente que es cierto que decíamos ya, el bruxismo le está afectando en algo, o sea, le duele, ya dijimos, cierto, que eso ya está más asociado a otros trastornos, y efectivamente desgasta los dientes, y no, ya esto me da risa porque igual tuve una entrevista la semana pasada y entré a una clínica nueva y estaba hablando con un rehabilitador y le dije, si yo te digo que no rompe los dientes, no nos vamos a pelear, ya, y me dice, ya, no nos vamos a pelear, porque genera como mucho problema entre los dentistas esto. pero hay que analizar muchas cosas. Ya lo principal es que lo que está asociado al bruxismo un poco es las erosiones, que son las lesiones que son por los ácidos que yo les explicaba. Ya este rechinamiento que se genera secundario a ácidos, si uno busca en Google, pone bruxismo, te van a salir puras lesiones de ácidos. Esos dientes que están todos comidos por... Los dientes, es que es súper...
O sea, es un diente frágil, si lo podemos...
Claro, porque la calidad del esmalte no es buena, la calidad del diente no es buena, y el diente efectivamente se rompe. Y se le hace una tapadura, pero probablemente no se vaya a pegar la tapadura. Porque en el fondo son los ácidos los que destruyen el diente. Ya, porque también pasa que hay pacientes que dicen, se me rompieron los dientes, pero hay que revisar esos dientes en alineación, cómo están. También me pasa que hay pacientes que dicen, fui al ortodoncista y se me pasó el bruxismo. ¿Pero qué pasó? Tal vez se le dejaron de romper los dientes porque ahora los tenía más ordenados, digamos.
Más derechito.
Más derechito. En el fondo, el diente recibe la fuerza en el eje en el que el diente fue creado para recibir la fuerza.
¡Wow! Harto, está silencioso, Felipe.
Sí, hartos mitos. Que, no, aquí tengo una pregunta, pero la quiero hacer para el próximo bloque. Hacia la vuelta. Vamos a ir a una pausa musical nuevamente, uh-huh, porque ha estado bastante interesante el tema, rompiendo mitos, sí, en cuanto
al bruxismo. Muy educativo.
Sí, muy, muy educativo además. Y vamos a ir a escuchar una canción de R.E.M. que se llama Losing My Religion.
Said enough.
Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción junto a Laura Manchinelli Muñoz y Daniela Jerez. Danielita, ha estado muy interesante este programa. Laura también ha estado, pero ahí contestando todas las preguntas, sí, ¿cierto? Y derribando de todos los mitos. Sí. Pero hay algo que a mí me quedó un poquitito como en duda. ¿Por qué? A lo mejor no todos los especialistas o que se dedican, ¿cierto? O los cirujanos dentistas o lo que sea, digamos, a ver estos temas. ¿Por qué tiene que ser gente o específica que haya hecho esta especialidad?
Creo yo un poco que pasa porque en el fondo nos quedamos un poquito con el pregrado y nos quedamos con eso. Y como que no se investigó más allá sobre eso. Porque creo que a mí también me pasaron en pregrado que había que colocar un plano para el próximo. Pero los estudios de hecho que datan de eso son de 1960. Entonces, es como último de antiguo. Entonces, en el fondo, pensar que la respuesta está en los dientes particularmente es muy antiguo. Entonces, en el fondo, han hecho estudios donde agregan cosas, le sacan cosas a los dientes, hacen estudios súper buenos con electromiografía de superficie, o sea, mides el músculo, la fuerza y todo, y ya está demostrado que en el fondo la respuesta no está en el diente. Y como les explicaba, el planito finalmente, incluso hay pacientes que hasta se lo sacan en la noche, o también hay pacientes que tienen una dependencia psicológica del plano, que te dicen, yo no duermo bien sin mi plano. Y eso en el fondo es algo que es súper difícil porque su dentista de toda la vida le dijo eso, y tú en el fondo que llegues, ¿cierto? Y dependiente que seas especialista o no, y le quieras sacar su plano, eso es complejo. O también pacientes que tienen patologías que el plano en el fondo lo que está haciendo es adelantar un poquito la posición de la mandíbula y con eso hay un alivio de cierta zona. Entonces cuando dicen, no puedo estar sin mi plano. Pero en el fondo, una comparación que hacía mi profe que a mí me gusta harto, que es como mandar a un paciente con un cuello ortopédico para la casa para siempre.
Cuando claro, no es normal.
No es normal. No, la idea es que si un plano es una terapia, una terapéutica, ¿cierto? Que en el fondo no sea algo que sea para siempre, sino que sea una herramienta que vamos a usar con un objetivo.
Pero claro, es como cuando nosotros le decimos a los pacientes, mira, vamos a ir al psiquiatra, a lo mejor te van a medicar, pero el medicamento nos da un tiempo para ordenar todo lo que está pasando y tú puedas elaborar. Y, no sé, te dé un poco más de calma, dependiendo como el orden del trastorno que sea. Pero la idea es que ni dependan eternamente del psicólogo, ni dependan eternamente del fármaco.
Claro, o como fármaco solo sin terapia.
Claro.
Como algo así. Uh-huh. Como por ahí va la cosa.
Ya, está bien interesante esto. Laura, entonces, como para ir ordenándonos, ¿cuándo consultamos?
Ya, mira, si, por ejemplo, al paciente dice, oye, mi pareja me escucha que bruxo en la noche. Y puedes consultar al TTM y obviamente ahí te va a derivar, no significa que incluso el TTM te haga el tratamiento, puede ser que te derive al gastroenterólogo, puede ser que te diga a un neurólogo de especialista en medicina del sueño, si es que no está especializado el TTM en sueño. Bueno, también lo que nosotros decimos que una derivación oportuna igual es una terapéutica que es importante, ¿ya?
Claro.
También si es que tienes dolor facial, lo que quiero igual que se entienda, que los pacientes que aprieten en el día, puede que tengan dolor muscular, no significa que el bruxismo sea la génesis, no significa que, ay, estoy bruxando y por eso me duele, que sea una asociación porque suena muy lógico.
Claro. ¿Ya?
Pero en el fondo, el músculo, que si el paciente aprieta todo el día, y ya yo les explicaba, cierto, que tiene hasta una forma en la carita, ese músculo está hipertrofiado, es un músculo fuerte, no es un músculo que en el fondo vaya a doler. Pero si el músculo está patológico, tiene una patología aparte, si aparte se hace otro diagnóstico, efectivamente un músculo que se está usando, que está débil, ahí sí puede doler.
O sea, el bruxismo no es el problema.
No es el problema.
Hay un problema a la base. Y exacto, ese problema hay que encontrarlo. ¿Y cómo lo podemos encontrar?
Con ustedes, los TTM.
Y dependiendo de lo que ahí arroje, vamos a ir a buscar una ruta más de abordaje.
Exacto.
Ay, Felipe.
¿Qué pasa, Daniela?
Es que sabes que tengo como las ganas como de volver al pasado.
Ay, como que hemos
llevado mucho tiempo y de hecho estoy pensando en todas las personas que han lidiado con el dolor buscando soluciones. Yo creo que eso por lo menos a mí es lo que me queda más dando vuelta. Y recordar que si a usted le duele, si usted tiene la sensación de que hay un problema, es porque hay un problema. Ningún profesional de salud puede minimizar eso que usted siente. Probablemente sí. Es algo que incluso nos pasa a veces también con los ataques de pánico, cuando los pacientes llegan a urgencia y dicen, no, es que la enfermera me mandó de vuelta. No, porque si aquí hay un problema, hay que resolverlo y usted necesita atención de salud.
Justamente cuando se piensa que los dolores o los problemas físicos solamente son importantes y no los...
Claro, y aquí hay una sensación personal de que hay algo que está mal.
Bueno, igual pasa a veces que eso, esto es un poquito saliéndose de salirse del bruxismo, pero pasa que hay dientes que se les hace endodoncia o incluso los sacan y porque dice me duele el diente y no le ven nada, pero le hacen el tratamiento igual y le hacen endodoncia dos veces y el paciente paga eso y hay dolores que se llama dolor dental, en el fondo que no tiene una causa odontogénica. Incluso ¿ya? te puede doler hasta un músculo y refiere al diente. Y era un dolor muscular y al paciente se le hizo la endodoncia dos veces, después se le sacó el diente y el paciente incluso se puede generar con esto de que sacan el diente muchas veces o había de antes un dolor en un nervio. Entonces, por eso el dolor hay que, es súper complejo y suena muy complejo,
sí.
Pero en el fondo hay que hacer una derivación oportuna y en el fondo, que como dices tú, que no tratar al paciente de loco. Si uno claro. ve la radiografía y el diente está normal y responde normal a los estímulos y uno le anestesia el diente y no se le pasa el dolor, no es el diente, es otra estructura. Pero no significa que haya que decir al paciente está loco, tómese un ibuprofeno y váyase para la casa.
La investigación tiene mucho que ver también. Tú lo dijiste en algún momento, a ustedes les gusta mucho investigar y ver en realidad la raíz del problema.
Claro, así un poquito como Dr. House, así como encontrar la causa del problema y como no rendirse hasta encontrarlo. Me ha pasado que hay casos que son más difíciles que otros, de hecho cuando pasa mucho el tiempo, los pacientes que tienen mucha data de dolor, es más difícil erradicarlo porque claro. efectivamente, por ejemplo, la osteoartritis que hay en la articulación es mucho más avanzada, el dolor está muy cronificado, los músculos ya hay un daño tisular que es muy importante y yo les he dicho a los pacientes, yo me quedo con usted. Si no se preocupe, vamos a tratar este dolor, vamos a lograr un alivio, vamos a bajar su escala de dolor y se puede lograr una vez que se identifica la etiología, que yo creo que es la base de los tratamientos en general.
Perfecto.
Compromiso. Esa es la gran palabra. Que los pacientes también comprendan que tanto nosotros, los psicólogos o cualquier profesional de salud, está para acompañar lo que a usted le suceda. Y no porque él diga, esto no existe, eso deja de existir. También, tomando un poquito el capítulo anterior de autocuidado, es decir, tenemos que empezar a ponernos en una posición de pacientes, pero que no está paciente esperando, sino que en definitiva, si sabes que a mí me pasa algo, yo necesito a alguien que me acompañe en este proceso. Creo que también ahí tenemos que empezar a hacernos más autónomos sobre nuestros propios malestares.
Bueno,
Nos vamos.
Empezamos a despedir el programa de hoy y sin antes, obviamente, agradecer tu visita, Laura, y espero que puedas venir en otra ocasión a conversarnos sobre este interesante tema, porque yo sé que quedaron muchas cosas pendientes a lo mejor. Y agradecer, como digo, tu presencia en nuestro programa de hoy.
Bueno, yo darle las gracias igual por poder venir a hablar de esto. Como les decía, puedo hablar horas, me encanta este tema. Y en realidad espero haber sido bien clara y espero haber podido resumirlo bien, porque yo sé que es muy complejo y es como que literal te vuela la mente. Claro. Uno no se podría imaginar que estoy bruxando y tengo apnea, algo que uno lo piensa y como que no tuviese nada que ver. Pero espero haber sido lo más clara posible y en realidad si alguien quiere saber algo, puede contactarme, sea paciente o si eres dentista, si tienes alguna duda, si incluso especialista de general, lo que sea. Igual la idea es que yo por lo menos parto de la idea de que como profesionales tenemos que ayudarnos entre nosotros y que no hay que hacer amarrete con la información.
Muy bien. Daniela.
Yo estoy sorprendida. Hoy día me voy sorprendida.
¿Te gustó?
Me gustó y creo que también nos vuelve más responsables con el trabajo con los pacientes.
Así es.
Gran parte de la responsabilidad y la ética tiene que ver con este es mi límite y a lo mejor hay cosas que yo no sé. Y por lo tanto mi obligación es que si el paciente me dice esto me pasa, hay que encontrar qué es lo que le pasa.
Qué es lo que le pasa, justamente. Bueno, eso. Nos despedimos hasta la próxima semana en otro capítulo más de Diálogos para la Salud Mental. Agradecemos a Leonardo y a Nicolás que están en la realización de este programa. Y recuerde, siempre nos puedes encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, en Spotify y también en el sitio web de Radio Universidad de Concepción. Y será hasta la próxima.
Chao, chao.
Nos vemos. Chao, Laura.
Chao. chao.
Chao, chao.
Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.